En este faro que estamos dedicando al verbo charlar, Ro, una oyente nuestra, decía: antes con los padres tenías la charla sobre sexo, la charla sobre drogas, la charla sobre alcohol, si la tenías. Bien, pues de esto vamos a hablar. Hemos invitado al faro a Pitu Aparicio, es educadora social e integradora social, autora del libro Autoconocimiento, también tiene una obra de teatro titulada Encantada de conocerme, y me explica todo genial, por eso la queremos invitar, y da charlas a institutos, en clases también de mayores. Pitu Aparicio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida al Faro.
Hola, corazón, encantada de saludarte.
Pitu, ¿tú te acuerdas la primera vez que fuiste a dar una charla a un cole? ¿Te acuerdas de esa clase?
Sí. Me acuerdo perfectamente, sí.
¿Cómo fue?
Bueno, había soñado mucho tiempo también con poder dar talleres, que por eso es una de las primeras diferencias siempre, ¿no? Que tenemos la idea de charla y la diferencia de lo que yo hago es una metodología en la que sí hay participación, que esto es importante decirlo. Y justamente, bueno, si alguna vez hemos tenido algo, eran charlas, y la diferencia es que yo llevo un montón de materiales, llevo vulvas de plástico, llevo vulvas de tela, llevo copas menstruales, llevo un montón de compresas de todos los, bueno, y preservativos, ¿no? Como que nunca habíamos tenido talleres donde pudiéramos tocar los materiales.
Exacto, o sea, hemos cambiado la charla por el taller.
Efectivamente, creo que si yo me especialicé en algo es precisamente en darle un par de vueltas a la idea de lo que habíamos visto, ¿no? Estas charlas en las que venían las enfermeras o incluso con drogodependencias, que venía la policía, donde todo el rato era una prohibición que no era nada educativa y que lo único que hacía era despertar el deseo.
Bueno, vamos a intentar volver a esa primera charla. La pregunta que te desconcertó de los adolescentes, bueno, entiendo que ibas, como siempre, vas preparadísima, pero ¿alguna pregunta que te desconcertó? ¿Qué pensaste? Jo, pues tienen inquietudes alucinantes, la verdad.
Sí, que por qué el sexo dolía. Todo el rato es una de las preguntas más frecuentes que me hacen, que por qué es algo de lo que se habla tanto y que parece que tiene tanta rimbombancia, ¿no? Como, ay, qué bien, es que alguna vez hay que tener sexo, cuando tengas sexo, y que todas me decían aterradas, pero si eso duele, ¿por qué se supone que esto mola?
Y te lo preguntaban ellas y ellos no hacían ninguna pregunta, no hicieron ninguna pregunta al respecto. Por ejemplo, ¿por qué les duele a ellas?
Claro, hay mucha diferencia de género. Esta suele ser la pregunta que más hacen ellas, ¿no? Como,
Sí,
bueno, y
sí,
todo
sí.
esto que se tiene tanto que saber sobre sexualidad, ¿por qué es algo que tiene dolor? Y ellos tenían mucho tipo de preguntas de ¿cuántas pajas puedo hacerme antes de desmayarme? O ¿qué cosas se supone que me tienen que excitar, ¿no? Como ¿cuáles son los momentos eróticos que tengo que tener en mi vida? Pero las preguntas de ellos tienen más que ver justamente con el miedo a que se rompa el condón o a qué pasa cuando eso sucede, porque nunca se lo han contado, claro.
Pitu, cuando vas a dar un taller y encuentras una clase con chicos, chicas, chiques, ¿tú ves que ellos están pendientes de lo que cuentan los demás, de lo que preguntan los demás? O sea, ¿ahí sí crees que han cambiado los adolescentes? O sea, ¿que están un poco pendientes también de las dudas de los demás y no solo de lo que me pasa a mí?
Sí, absolutamente. Claro, yo hago una metodología que se llama de cuidados, que siempre por contrato ponemos el espacio de tal manera que son sillas en círculo, con lo
Sí.
cual hay una horizontalidad desde el principio.
Sí.
Y desde que entran al aula, yo tengo puesta música que escuchan, tienen el rap que escuchan a diario, y entonces desde que entran ven a una tipa en chándal y alucinan, porque dicen, y esta muchacha,
Claro.
que nos han dejado 2 horas con ella y no va a haber profesorado delante, que es una cosa que yo pido por contrato. Entonces alucinan y ya tengo toda su atención porque todo es nuevo. Entonces, desde que se sientan, escuchan con un montón de atención y claro que los 10 primeros minutos hay risas, ¿no? Y yo soy la primera que, madre mía, en el control del aeropuerto, imagínate cuando han visto todas estas vulvas, jaja. Y entonces entienden que va a ser un espacio de cuidados y que todas las preguntas, en cuanto haya alguna cosa subida de tono, yo soy la primera que digo, porfi, ¿cómo es tu nombre? Me llamo José. Pues José, un momentito, vamos a escuchar, ¿vale? Que termine de hablar Paula y ahora te damos paso para que todas podamos escucharnos porque entiendo que tenemos un montón de dudas. ¿Alguien había tenido alguna vez taller? No, Pitu, ¿qué va? Nunca hemos visto nada como esto. Venga, pues en estas 2 horas que nos dé tiempo y aprovechamos y nos escuchamos, ¿vale? Entonces, claro, se quedan alucinando.
Claro, es que es lo que decías, ¿no? Y lo que decía esta oyente también, o lo que han dicho muchos oyentes, que las conversaciones con los padres o con las madres eran difíciles de tener, y cuando se han llevado a los colegios o a los institutos ha habido siempre un poco de distancia entre quien daba la charla a lo que tú estás contando, que te acercas a ellos de una forma casi orgánica, ¿no? Entiendes sus códigos, entiendes su lenguaje, entiendes su música, incluso tu apariencia también hace que sea muy cercano, y eso los chavales lo agradecen. Pero yo digo, ese nerviosismo del principio, de van a hablarnos de sexo, van a hablarnos de drogas, eso también, o sea, ellos, claro, tú lo tienes que notar. ¿Cuándo ese nerviosismo de repente se relaja?
En el momento en el que, por ejemplo, en el taller de drogodependencias, una de las dinámicas que hago es ponerles debajo de la tarjeta, o sea, tienen una tarjeta debajo del culo cuando se sientan en la silla, y entonces yo soy la primera que digo, venga, vamos a hacer una ronda de cómo nos llamamos, pronombres y cómo estamos hoy. Intento trabajar mucho las emociones. Es imposible que hablemos de sexo y de drogas sin saber cómo vengo hoy. Y entonces les digo, vale, ¿qué emociones conocemos? Vale, la rabia, la ansiedad, la angustia. Sí, mi madre tiene angustia cuando no se fuma un cigarro. Vale, vamos a hablar de eso. ¿Y eso qué pasa? ¿Es un síndrome de abstinencia? Se da en el cuerpo y ya están hablando. Entonces ya se dan cuenta de que la participación es súper activa. ¿Tú cómo te llamas? Ah, pues yo me llamo Julia. Oye, Julia, ¿qué tarjeta tienes tú? Ah, pues yo tengo una tarjeta aquí que se llama síndrome de abstinencia. Oye, ¿y eso qué es? Y entonces, ah, pues yo, sí, pero no lo sé. Vale, palabra prohibida. No se puede decir, no sé. Todas vamos a ir diciendo lo que se nos ocurre. Aunque esté mal, lo vamos a ir diciendo, porque hay muchas cosas que no sabemos. Y desde ahí, todo el rato es una constante romper el hielo para saber que yo soy la primera que la voy a cagar también. Y que hay que tener la humildad como formadores, como profesionales y como adultas de decir, qué interesante eso que dices, Julia, pues no lo sé, ¿te parece si lo buscamos juntas? Y sacamos el móvil y lo buscamos en las fuentes que habitualmente ellas buscan.
Vale, vamos a hablar ahora un poquito de drogas, pero antes querría hablar de sexo, porque en tu libro Autoconocimiento, todo lo que no nos han contado sobre nuestro cuerpo, el placer, el deseo y la autoestima, que habla de todo, porque no solo con adolescentes, también con personas mayores, mujeres, hombres, o sea, todo. Pero me ha interesado mucho este capítulo que dedicas a los adolescentes, donde salen, tú cuentas las preguntas que más te hacen. Una de ellas nos la decías antes, ¿no? ¿Cuántas pajas me puedo hacer al día? Uh-huh. Luego, por ejemplo, para el sexo oral también hay que usar barreras. O sea, esto, claro, nunca lo han contado, nunca se lo han contado, porque en la tele o los padres nunca hablan de si en el sexo oral hay que utilizar o no barreras.
Claro, pero si es que además no lo sabemos ni nosotras, o sea, no lo estamos sabiendo cuando los talleres de familias tienen muchísima culpa porque creen que llegan tarde, pero es que no nos han contado a nosotras. Es intentar enseñar matemáticas a nuestras criaturas cuando a nosotras no nos enseñaron matemáticas. Entonces, la primera función con los talleres de familias es quitarles la culpa de que estén llegando tarde, y con adolescentes quitarles el miedo de que tienen que pasar por una fase que lo llaman sexualidad, que parece que es terrorífico, y realmente tienen miedo, en vez de deseo y placer, que es lo que deberíamos despertar en ellas.
Cuando dices que cuando explicas lo del sexo oral, dices a los chavales, ¿queréis que abramos un preservativo y veamos cómo funciona? Y eso lo haces.
Sí, absolutamente, en todos los talleres además. Y creo que es una de las cosas que más les gusta, porque cuando lo cogen, lo tocan, lo abren, me decían el otro día en Pamplona, jo, es que a nosotros nos castigaron y hubo una charla de sexo y nosotros no fuimos porque estábamos castigados porque hablábamos mucho. Me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo vas a dar una charla de sexualidad y a pretender que no hablen? Pues claro, precisamente en ese taller abrimos el condón, lo tocamos. Oye, ¿y habéis escuchado alguna vez esto de que el condón aprieta? Venga, Álvaro, ábrelo. ¿Cuánto se abre? Fíjate cuánto se abre. ¿Tú crees que eso aprieta? Es la mejor forma de testar algo, ¿no? O sea, es imposible hablar de preservativos si tú nunca has visto un preservativo interno para vulvas.
En el libro también dices que una de las preguntas que te hacen así más comunes es ¿a qué edad está bien perder la virginidad? ¿A eso qué contestas, Pitu?
Yo suelo preguntarles que cómo estás tú, qué sientes tú con esto, ¿no? ¿Qué crees que es la virginidad? Lo primero, porque si crees que es un contacto físico con alguien, a lo mejor ya lo has tenido y ha sido importante para ti. Y entonces, ah, Pitu, pues es que, entonces, ¿qué es esto de perder la virginidad? Y yo le digo, para mí es, has tenido un momento íntimo para explicarles la intimidad con la persona que querías para explicar el consentimiento, has llegado hasta donde querías, y hablamos de los límites, y ha habido deseo y placer, ah, pues entonces igual, ya has tenido un encuentro sexual. A lo mejor esto de la virginidad ya no se llama así, pero sin embargo has tenido un encuentro sexual. Es importante que haya habido deseo y placer. Ah, pues Pitu, a mí no me gustó. mira a ver qué límites quizás se han sobrepasado allí, porque ahí es donde efectivamente tú desde tu autoconocimiento tienes que saber lo que te gusta para decir, hazme esto, hazme lo otro y disfrutar de ese encuentro siempre.
Fíjate, esas dudas, ¿no? Que aparecen entre adolescentes de, yo creo que de todos los países del mundo. Ahora con Instagram, que dices que también te la hacen y que tiene que ver con los micromachismos, es que te siguen preguntando si tienen que dar las claves de Instagram a su pareja o no.
Mira, le comentaba esta tarde en otro de los talleres lo grave que me pareció que ayer una de las cosas que me dijeron es que ellas compartían con todas, o sea, eran 19 personas en un taller, todas entre 12 y 16 años, todas compartían las claves de Instagram con su pareja y muchas de ellas, sus familias tenían sin su consentimiento sus claves de Instagram, les revisaban el WhatsApp y tenían su localización GPS activada con audio. ¿Esto qué quiere decir? Es que mis padres me dicen que les tengo que dejar el móvil por la noche para no dormir con él, pero me lo revisan y me controlan el móvil. ¿Con qué cara le digo yo que necesitan una intimidad si sus padres están controlando su móvil sin su consentimiento?
Porque hay una edad para eso, hay una edad para empezar a mantener la privacidad.
Yo creo que la privacidad se tiene que tener de toda la vida y si tú a tu criatura le das un teléfono, tienes que confiar en que va a saber hacer una gestión de ese teléfono. Es decir, podemos tener un PIN parental o controlar un poco los horarios, los calendarios, esto está genial. Ahora bien, que tú controles su privacidad y su intimidad metiéndote en los mensajes y en las conversaciones que tiene con sus amigas, me parece que efectivamente estamos sobrepasando una línea que luego ella no va a entender cuando le digas que con su novio tiene que confiar. Si su padre no confía en ella, ¿cómo va a confiar ella en su novio?
Me ha resultado muy interesante porque todo el libro yo creo que tiene una base que es la educación. Incluso cuando hablas de porno, das un mensaje que, bueno, desde este programa también se ha dado muchas veces y de los otros medios de comunicación también solemos darlo, ¿no? El porno, el problema que tiene es que no hay una educación sexual para entender el porno.
Y además yo lo comparo mucho con los videojuegos. Es como nos estamos llevando las manos a la cabeza con el porno porque es terrible. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Intentar ponerle puertas al campo. No, todos los días quieren hablar de porno. Todos los días me preguntan por el porno porque llevan años viendo porno. A mí, por desgracia, me contratan en un taller cuando ya ha pasado algo en ese pueblo, cuando ha habido alguna agresión y cuando ya es, ay, yo conozco a una chica que es educadora y seguro que nos ayuda con esto. Pero yo no llego a hacer prevención. Yo llego a hacer una intervención cuando ese porno ya ha provocado que esa criatura con 12 y 13 años haya creído que el cuerpo de la otra chica le pertenece, porque nadie le ha dicho que eso no es una realidad.
Exacto, y está bien que lo compares con los videojuegos, ¿no? Porque videojuegos violentos, donde los usuarios juegan a matar, no significa que luego los niños salgan y quieran matar, porque ellos
Exacto, la
saben
familia también,
que es,
claro.
que es un juego y que es ficción, ¿no? Entonces, claro, es como que se confunde la realidad del porno con la realidad de las relaciones, pero si nadie se lo explica.
Y lo tenemos muy claro con las películas que tienen. Para mayores de 13, para mayores de 18, cuando tú estás en el salón viendo con tu familia una película y a ti te mandan a la cama, pues esto es lo mismo. Te explican que es que esa película no es para ti, no está adaptada para ti y no es educativa ni pedagógica. El porno es lo mismo. ¿Por qué no hablamos de que existen vídeos que pueden llegar a su alcance y que no son un reflejo de lo sexual? Expliquémoselo, porque efectivamente lo van a ver, lo van a tener acceso y se lo mandan por Telegram, por mucho que nosotros queramos vetarlo.
Ellos hablar de porno en casa, ni por asomo, o sea, no, nadie te ha dicho es que yo he hablado de porno con mis padres.
Sobre todo porque cuando lo hacen o lo sentamos a las criaturas para tener una conversación que parece que es que viene el cobrador del frac. Y entonces tú entiendes que esa conversación es, oh Dios mío, menudo marrón, esto es lo que me cuentan. Madre mía, Pitu, pues es que, qué marrón. El otro día me sentaron a hablar de esto, no veas tú qué drama. Yo dije que no a todo y punto. Claro, porque siente que es una encerrona, porque lo que le están diciendo es, esto es lo peor del mundo, que es lo mismo que se hizo con drogas a nuestra edad. ¿Por qué no nos sentamos y en una cena, tranquilamente, con una naturalidad? Oye, Juanito, estoy súper preocupada, estoy leyendo últimamente que el porno se ve un montón y cada vez a más edades. Yo creo que la naturalidad se utiliza educativamente con todo, efectivamente igual que cuando tú ves a tu madre ponerse una copa menstrual y entonces de peque tú preguntas, mamá, ¿eso qué es? Pues esto es la menstruación. Te cuento, hija, cómo funciona y que se den un contexto de naturalidad. Pero si desde pequeña tú no le das ese acceso y haces la del no te toques ahí cochina.
Vale, ¿y las drogas? Porque ¿qué relación tienen ellos con las drogas? Y sobre todo, si tú, un poco por tu experiencia con ellos, sabes a qué edad empiezan a consumir drogas y si es un porcentaje alto.
Claro, yo me especialicé en sexo y drogas porque era justamente lo que nos educaba y cada vez la realidad es más aterradora. Con el vapor, a mí me parece alucinante que no estemos hablando del vapor. O sea, les estamos regalando vapers por su comunión. Con 9 años se les está regalando vapers. Ayer me decían en Barcelona, Pitu, ¿por qué toda la vida mi madre me dice que no fume con un cigarro en la mano? ¿Por qué se nos dice todo el rato que no bebamos alcohol si todos los días hay una copa de vino en la mesa? Esto es una realidad que evidentemente yo tengo que contestarle. Oye, ¿y tú qué piensas? Vamos a generar pensamiento crítico. ¿A ti qué te parece, Marta, cuando tú escuchas esto, tú qué piensas? Pues que qué hipocresía, porque yo no lo puedo hacer. ¿Vale? ¿Y a ti qué te gustaría de beber vino? Y entonces vamos al quid de la cuestión, que es cuanto más le prohibamos y menos les hablemos de ello, más ansia y deseo les va a generar.
Las drogas que les preocupan son las mismas que nos preocupaban a hace 20 años, 30, o sea, cocaína, heroína, entiendo que igual ni han oído hablar de ella, pero hachís, o sea, ¿qué drogas les si es que les preocupa alguna?
Claro, cuando yo hablo mucho del alcohol y del tabaco es porque precisamente son las primeras a las que tienen acceso. Y sigue estando mucho esto de, bueno, pues hay consumos nuevos, como pueda ser el del vapor, que efectivamente insisto, o sea, que es que todavía ni siquiera se sabe cuánto de perjudicial es, pero lo tienen de todos los sabores, tienen un montón y cada vez más. Entonces, es una moda a la que no estamos prestando atención. Y efectivamente se lo regalan desde muy
Sí, ya
chiquis
estoy
y no
oyendo.
tienen ni idea de cuánto se enlaza con el alcohol. Entonces, todas van a las fiestas de su pueblo y todas las personas de entre 12 y 16 tienen alcohol cerca. ¿Qué estamos haciendo diferente a tu época y la mía para que ese alcohol sea? Oye, ¿tenemos otras alternativas de ocio? ¿Se las estamos dando? Yo creo que sigue siendo en los consumos, efectivamente, es diferente. En nuestra época, bueno, pues había todo el boom de la heroína que hubo con los 70, se genera mucho miedo, pero sigue estando esta lejanía de a mí eso no me va a pasar, ¿sabes?
A ellos también ahora, ¿no?
No.
No,
Claro,
con
como
la
diciendo
heroína,
eso.
sino con, dices, con el vapor, con el tabaco, con el alcohol,
Exacto,
con otro tipo de drogas.
exacto.
A mí no me va a pasar.
Esta cosa de es un yonki, cuando la gente de Alcohólicos Anónimos va a los institutos, muchas de mis chavalas me dicen, bueno, pero es que, profe, tiene 40 años más que yo controlo, a mí eso no me va a pasar. No empatizan, porque no les llega de la misma forma, no es una realidad de una persona afín en su entorno de iguales, hablando de que efectivamente ha tenido una problemática. Para mí la clave está en hacer diferencia entre el uso y el abuso. ¿Existe un consumo responsable? Vamos a enseñárselo.
Oye, Pitu, ¿y el papel del profesorado?
Muchas veces lo que intento decirles es, está muy guay que yo vaya a las aulas, pero ¿quién va a hacer después el acompañamiento? Entonces, estamos haciendo afortunadamente primero taller con familias, después taller con alumnado y por la tarde taller con profesorado, porque si no nos estamos dejando al profesorado fuera y también necesitan formarse, porque ¿quién les ha hablado de identidad de género? ¿Quién les ha dado herramientas para contestar a ciertas preguntas, pues, sobre su propia sexualidad, ¿no?
Sí, hay una pregunta también que me resulta interesantísima, que también cuentas en el libro, que es que te preguntan si se puede ser una persona no binaria y trans a la vez.
Claro, tenemos mucha confusión y esto además me lo dicen mucho los profes, que es, jo, claro, yo ahora que lo veo en la pizarra, Pitu, y que me lo explicas así de bien, con ese lenguaje tan coloquial y tan cercano, lo entiendo perfectamente. Claro, nunca nos lo han contado. Entonces, una cosa es tu sexo biológico, que tiene que ver con la genitalidad con la que naces. Después, ¿quién eres? Porque a ti te han dicho que por tener vulva eres una niña. Pero ¿y con 7 años si tú dices, oye, yo soy un chico trans? Efectivamente, se puede ser un chico trans y que a los 2 años digas, yo no me identifico con lo asignado a lo que llaman femenino y a lo que llaman masculino. Soy una persona trans no binaria.
Bueno, ¿cuándo estrenas? Creo que todavía lo estás preparando, el espectáculo Encantada de conocerme y un poco qué idea tienes. ¿Tienes idea de hacer gira? ¿Vas a hacer este espectáculo en los coles o en teatros o cómo?
Pues mira, encantada de conocerme, nace de la idea precisamente de llevar un poco toda la pedagogía del libro de autoconocimiento a los escenarios y
Sí.
salgo vestida de vulva. Entonces, es como una vulva hablando de todo lo que le hemos hecho, ¿no? Y de todas las veces que no le hemos escuchado y de qué sufrimiento tiene. Entonces, es muy gracioso porque todo el público al final empatiza, porque todas lo hemos pasado mal en el ginecólogo y es divertido y entretenido porque tiene este toque de humor que yo intento darle. Entonces, vamos a hacer una gira bastante grande, estaremos en Sevilla, en Málaga, en Madrid, en Barcelona. Y la idea es esto, pedagogía a través del humor. llevado a los escenarios.
Pero
En
Pitu,
coles
perdón, perdón,
quizá.
¿estás ya? O sea, ¿estás ya haciendo esta obra? Encantada de conocerme. ¿Ya la has estrenado?
Estrenamos en Madrid en marzo, hicimos
Ah,
solo
vale.
una porque coincidió con el lanzamiento del libro y entonces
Sí.
el 13 de febrero volvemos, que ahí
13 de
empezamos en
febrero
Sevilla.
volvéis aquí a Madrid y ya empezáis con la gira.
El 13 de febrero empezamos en
En
Sevilla y
Sevilla.
después ya Málaga, Madrid, todas las entradas están en pituaparicio.es,
Vale.
que además creo que va a ser bonito porque, insisto, pues no deja de ser una pedagogía que nos atraviesa a todo el mundo y que pocas veces se ha hablado de nuestras sexualidades de un tono que no sea burla, ¿no? Como que, joder, pues hay mucha pedagogía detrás de esto.
Sí, y además, bueno, ahí sí que puede ir todo el mundo, no es solo para adolescentes, porque entiendo que vas a hablar de todo lo que tocas en el libro para todo tipo de público.
Exacto, yo siempre digo que desde los 12 años, tanto el libro como el monólogo, puedes venirte. De hecho, vinieron a Madrid una abuela, una hija y una nieta
Nieta.
que venían de Valencia y se lo pasaron súper bien, porque al final es la forma de educar. Con lo que tú no te atreves a poner sobre la mesa, pues vente al monólogo que lo hago yo.
Pitu Aparicio, autora de Autoconocimiento, editado por Molino, y veo que tienes además un montón de proyectos que ya nos has contado y das charlas en... Habrá alguien que nos está escuchando ahí, en mi cole dieron esta charla o en mi instituto. Así que nada, ha sido un placer que has estado con nosotros, Pitu.
Ole, genial. Muchísimas gracias, cariño. Un placer.